Te cuento, mi nombre es Celeste García Ventureira, yo soy la presidente de la Federación de Box de Río Negro, la primer presidente de una federación de boxeo a nivel país, la primer presidente mujer. Soy miembro del Consejo Directivo de la Federación Argentina y miembro de la Comisión de Boxeo Amateur de la Federación Argentina. Así que trabajo bastante.
A ver, estamos hablando, insisto, con la primera presidenta de una federación de box del país, por primera vez. Contanos cómo fue ese proceso, cómo se dio, cómo resultaste electa y en qué contexto. Ponenos en contexto, Cele, por favor.
La verdad es que yo empecé a trabajar con lo que era la federación o la comisión directiva anterior, cada vez más involucrada, porque tenía uno de mis hijos... hijo del corazón, porque en realidad es el hijo de mi marido, que ya boxeaba, y me empecé a involucrar cada vez más, porque veía que las cosas que decían no me gustaban, y no me gustaba cómo se trataba a los chicos. Yo creía que se podía hacer más, que se podía gestionar más, que se podían hacer más cosas. Cada vez me terminé metiendo más, y terminé electa como presidenta. Me propusieron varias personas para que me haga cargo de esta función, que más que nada, o sea, yo nunca boxeé, lo que hice sí es capacitarme mucho, hice todos los cursos sabidos y por haber que hay en la Federación Argentina. De hecho, estoy ahora terminando el de técnico, no porque quiera dar clases de boxeo, sino porque siempre quiero saber algo más. Estoy de presidente, y la verdad que llevo, ya esto es mi segundo mandato, empezó en junio mi segundo mandato. La verdad que ya hicimos dos campeonatos nacionales, hicimos dos campus de selección nacional, más allá de todos los campeonatos provinciales, eventos, festivales, todo lo que hemos hecho, y ahora vamos por el tercer nacional, que vamos a hacer en noviembre en el Bolsón.
Muy
es
bien.
Es la primera vez en la historia Muy de la bien. Federación Argentina que una provincia hace dos nacionales o dos campeonatos argentinos en un mismo año calendario.
Ahora vamos a ir sobre eso, pero volviendo un poquito a la historia, porque me parece muy importante estos eventos que se suelen generar, que lo difícil que es, lo sabemos todo. A ver, cuna de boxeadores, ¿te empieza a gustar el boxeo desde qué momento? Quizás, como decías, por tu compañero. A ver, contanos un poco eso.
En realidad yo siempre miré boxeo con mi abuelo de chiquita, porque en mi casa no se miraba boxeo. Y después de grande no miré más, la verdad que no le di mucha bolilla. Es más, al principio cuando mi hijo más grande empieza a boxear, como que no me gustaba, ¿viste? Como que me daba cosa, que se iba a lastimar. Después uno se empieza a meter en el mundo de boxeo y aprende que ellos entrenan un montón de tiempo y después pelean 9 minutos.
Tremendo.
No es nada, son 9 minutos que se están golpeando. Después el resto del tiempo están capaz que 2-3 meses preparándose para esa pelea. El boxeo incluye mucho más, y la verdad que cuando me empecé a incorporar cada vez más me enamoré. La verdad que en mi casa es una pasión, ya estamos todos súper involucrados, tengo mi otro hijo más chico que también es boxeador, tengo mi hija que es jueza de boxeo nacional, mi marido es promotor, o sea, estamos todos...
Respiren. Porque hablas de 9 minutos. Danos la diferenciación entre una pelea de 9 minutos amateur y cuáles son las principales diferencias con el profesionalismo.
Las peleas amateur, los cadetes o los chicos más chicos, hasta 16 años, pelean a 3 rounds de 2 minutos. O sea que son 6 minutos de pelea. Los mayores y los juveniles, que son chicos de 16, 17 años para arriba, pelean 3 rounds de 3 minutos. Siempre con remera y siempre con cabezal. Sí, y con guantes grandes, sí, guantes de más onzas, que son más pesados y tienen más como más espuma en la parte de los nudillos, entonces el golpe se siente menos, duele menos.
Aturde más.
¿Y el profesional?
Aturde más, me imagino. Un cachetazo.
Los chicos a tener la fuerza que llega a tener un profesional. Y el profesional pelea sin cabezal, o sea, sin protección en la cabeza, y al torso desnudo, sin remera. Y con guantes, que son mucho más chiquitos, más finitos, y que ahí sentís el golpe del nudillo.
Claro.
Ese es el golpe que duele.
Ese es el que duele.
Ese es el golpe que lastima, digamos, realmente. De hecho, además con el tema de no tener cabezal, existe mucho tipo de cortes, cosas que vos con el cabezal estás mucho más protegido.
Celeste.
En realidad lo que a vos te protege el cerebro mucho es el bucal.
El bucal.
Más que el cabezal.
Me interesa mucho particularmente este asunto. Sácame una duda histórica. Recordemos, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Sudamericanos, en los Panamericanos, se sigue peleando amateur, de manera amateur. Por eso usan cabezal y remeras. El cabezal uno lo puede entender. Explícame por qué la remera y el torso desnudo para el profesionalismo y el torso incluso con remera para el amateurismo.
Más que nada también por el tema de los golpes, porque quieras o no, siempre amortigua el golpe y amortigua la lastimadura.
El rayón.
Es una cuestión también estética, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los olímpicos durante un tiempo, porque son los elite, entre comillas, se le sacó el cabezal, después se volvió a poner, en amateur también acá se hizo. Porque en realidad lo que más evita el cabezal es el tema de los cortes, lo mismo que el tema de la remera, no el tema de los golpes. Sí, amortigua, pero no es tanto lo que amortigua. Sí, más que nada lo que cubre es los cortes y los golpes de cabeza.
Claro.
Sí, porque los cabezazos, a cabeza limpia es una cosa y otra cosa es con un cabezal puesto.
Claro, exactamente. Importantísima esa aclaración. Se sigue contando... O sea, es muy difícil el conteo de puntos en una pelea amateur. Me acuerdo que en su momento, en cuestiones olímpicas sobre todo, se apretaba, se pulsaba. Siempre han habido tantas, pero tantas dudas con respecto y
el
se...
contador. Claro. Eso se usó en una época hace muchos años acá y ahora se dejó de usar incluso en los olímpicos. Es más, este año hubo claro. Un cambio... Ya no es más AIBA o IBA el que va a fiscalizar los Juegos Olímpicos, sino que hay una nueva asociación que se llama la World Boxing Association. O sea, hay muchos cambios ahora en todo lo que es boxeo olímpico, pero uno de esos fue que se sacó el contador, se había vuelto a poner y se volvió a sacar. En realidad lo que se cuenta en el boxeo olímpico específicamente, que no es lo mismo que el boxeo amateur argentino, ¿sí? Es la cantidad de golpes.
Bien, y así es.
Es un deporte de apreciación.
Bien.
¿Sí? Pero si vos te capacitas, ¿sí? Para vos el resultado de la pelea es clarísimo.
Excelente.
A mí me ha pasado, personalmente, cuando yo inicié en esto, yo terminaba una pelea, lo robaron. Pero... y después, con el tiempo, vos aprendés cuál es el golpe correcto, cuál es el golpe que se puntúa, cuál es el golpe que se tiene en cuenta, cuánto se tiene en cuenta la fuerza o no del que pega, ¿sí? Cuánto se tiene en cuenta la defensa, la técnica, todas esas cosas, qué relevancia tienen en el puntuar una pelea, y ahí te sale natural, ganó tal, y no lo pensás, pero porque es muchos años de práctica, ¿no? Y mucha capacitación, pues todo requiere capacitación.
Explícame, sí, o sea, pero por supuesto, porque uno se adentra. Levantador de dedos oficial, no solo acá, sino en todos lados. O sea, la ignorancia es un gran alimento de estas personas. Escuchame una cosa, ¿por qué dijiste que el protector bucal, contanos, explicanos, protege el cerebro cuando uno creería que el casco es el que lo hace?
Sinceramente no recuerdo el nombre, justo ahora no está mi hija, pero ella es la que estudia medicina, que es la que sabe cuál es el nervio. Cuando vos tenés apretado el bucal, a la altura de la mandíbula, hay un nervio que se conecta directamente con el cerebro, ¿sí? Que si vos tenés apretado el bucal, ¿sí? Te amortigua ese golpe.
El que te noquea.
En el cerebro.
El famoso noqueador. Vos viste que uno ve algunos impactos, algunos golpes en esa zona mandibular, que son los que te duermen.
Claro. Exactamente.
Muy bien.
Sí.
Celeste, escuchame una cosa. Gracias por la tarea. 3 millones de preguntas de estas, con cuestiones técnicas, con cuestiones de golpe, de jabs, de ganchos, de uppercuts y de todo. Pero no puede ser eterna. Te invito igual a otra vez, seguramente, a continuar con esto. ¿Cuál es tu mirada social con respecto al boxeo? Yo te escuché decir más de una vez algunas cosas muy, muy interesantes.
Yo soy la primera convencida de que nosotros tenemos que lograr la continuidad competitiva de los chicos, por eso es mi intención de hacer campeonatos, campus, hago de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vos lográs la continuidad competitiva tenés a los chicos motivados. Si vos tenés a los chicos motivados, sí, lo mío es el amateurismo, yo amo el amateurismo, ¿eh? Y cuando vos tenés a los chicos motivados, los tenés adentro del gimnasio. Si vos los tenés adentro del gimnasio, no están en la calle. Eso Bien. Es fundamental. Para mí, eso es lo que a mí me mueve todos los días a seguir trabajando gratis. Y no es gratis, porque uno siempre termina poniendo plata, tiempo, de todo. Pero seguir trabajando para esto. Porque nosotros logramos muchas veces tener los gimnasios llenos. Y, o sea, es una frase que por ahí suena como trillada, pero un chico adentro del gimnasio es un chico menos en la calle. Y cuando vos le podés hacer la diferencia, aunque sea a uno...
Ya está.
Yo para mí
ya se garpó.
Funciona en la vida.
Ya se garpó todo, o sea, estos héroes, estas heroínas, para mí ahí está todo, porque también pasa con otras prácticas deportivas, pero me imagino
con todo el deporte en general. Pero nosotros el boxeo, claro, por lo general, hoy hay más de todo un poco, pero vienen los de clase social baja, lo sabemos. Muchos chicos sin recursos acuden al boxeo. En un momento se decía solo llega el que tiene hambre. No era solo hambre de gloria, era hambre.
Hambre de verdad.
Y mucha gente de bajos recursos se vuelca a esta disciplina. Entonces, nosotros hacemos un trabajo muy grande en toda la provincia de acompañamiento y de eso, de tratar de que todo el tiempo tengan los chicos motivados. A veces se puede, a veces no se puede. Yo soy muy muy mamá en muchos sentidos. De hecho, bueno, ahora hay chicos en los Evita, hoy hubo un problema con un fallo, yo llamando a todo el mundo porque me involucro muchísimo sentimentalmente con todos los chicos que compiten. De hecho, para nosotros es un ambiente súper familiar. Yo conozco a la mayoría de las familias de los chicos, no solo de Bariloche, de toda la provincia. Cuando llegamos a cada pueblo o a cada ciudad, tomamos mate, charlamos. Y bueno, eso, al tener los chicos motivados y que sigan entrenando.
Son la presidenta. Que todos quisiéramos tener en alguna agrupación de la que pudiéramos participar. O sea, estás atrás, insistís, por lo que decís lo haces ad honorem. Nada, para mí esa...
Soy una rompequinotos, diría a mi marido, pero yo estoy todo el tiempo. La verdad que es, lo mío es pasión, pura, exclusivamente. O sea, lo vivo, lo disfruto. Es más, yo voy a Buenos Aires por cuestiones personales, tengo que viajar cada 30 o 40 días a Buenos Aires. Me quedo una o dos semanas y me voy a la Federación Argentina a trabajar gratis. A los festivales, a hablar con el presidente, a hablar con el presidente de la Comisión de Boxeo Amateur, a organizar cosas, a diagramar. Estoy todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque yo quiero... Siempre dijeron una frase que a mí siempre me molestó, que es Dios existe en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Sí? Es real para muchísimas cosas. Y yo digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que atienda un poquito en Río Negro?
Bien, fuiste con esa pregunta.
Y nosotros estamos re lejos de todo.
Claro.
Pero si nosotros no hacemos para que sucedan las cosas acá, siempre a los nuestros les cuesta mucho más llegar.
¿Y cómo te fue en ese pedido?
Nosotros como dirigentes deportivos.
¿Cómo te fue en ese pedido? ¿Cómo te fue en esa inquietud que tuviste? ¿Y cómo está Bariloche en ese sentido? Porque vos, si bien sos la presidenta de Río Negro, estás acá en San Carlos de Bariloche representando a tu lugar también. Sí. ¿Cómo ves todo el entorno barilocheño?
Yo logré en 2 años de gestión, 2 años y un par de meses que llevo, logré 3 nacionales, o sea, ahora voy a hacer el 3er campeonato nacional, hice 2 campeonatos nacionales, uno en noviembre de 2022 en Cipolletti de juveniles, ahora en marzo, fin de marzo, hice en Dinahuapi un campeonato nacional de juveniles transmitido en vivo por Tic Sport Play.
Lo vi.
Hice 2 campus de selección nacional y voy por el 3er campeonato nacional que voy a hacer ahora en el campeonato nacional masculino de mayores.
Ah, no, sos
es
una...
Eso es hacer que las cosas pasen en Río Negro. ¿Por qué?
Claro.
Porque nosotros organizamos, nuestros chicos clasifican directo al nacional. Tienen más oportunidades, no tienen que pasar instancias anteriores como regionales y cosas así. Río Negro clasifica directo.
¿Y dónde son los
gimnasios? Eso para mí es hacer que las cosas pasen en Río Negro.
Gran frase.
Sobre los campus de selección.
Gran frase, te decía Celeste, hacer que las cosas pasen. La suerte es amiga de la acción, dice un tema de los Cafres, no sé si lo habrás escuchado alguna vez, y creo que esto se trata un poco en la cuestión. ¿En dónde entrenan? ¿Cómo se puede ayudar? Todos los datos que pueda, que a través de estos micrófonos puedan servir.
Hay un montón de gimnasios en toda la provincia. La verdad que nosotros siempre hemos tenido mucho apoyo de la provincia, por eso hemos podido hacer todo lo que hicimos. Lamentablemente no nos pasa eso con Bariloche, pero sí nos pasa con Dinahuapi, con Allen, con un montón de municipios, no quiero nombrar porque me voy a quedar corta, con un montón de municipios de la provincia, con el Bolsón ahora que se puso la 10, como dicen los chicos, para ayudarnos con el Nacional. Estuvimos hace poco en Las Grutas. Acá en Bariloche ahí está el gimnasio de Gianni Botter, está el gimnasio de Luis Cornelio, un gran técnico con muchísima trayectoria. Hay lugares para ir a entrenar. Estamos buscando más espacios porque necesitamos más espacios para dar boxeo, porque nos quedan los lugares chicos. Hoy conseguir locales para alquilar, para dar boxeo es complicadísimo porque se necesita mucho lugar. Pero bueno, seguimos trabajando y de a poco vamos creciendo. Yo creo que nuestra federación viene creciendo, es una federación joven en comparación a lo que es a nivel país, como de las más nuevas, pero bueno, nada, yo creo que las ganas lo es.
Independientemente de esta cuestión que decís que las ganas lo es todo, se nota incluso en lo discursivo, en lo que decís, la pasión que le ponés como para que esto crezca. Y además con una idea totalmente dadora, sos una hacedora, por lo que contás, sos una hacedora. Y tu quizás primer objetivo no es un título, no es un triunfo, no es una medalla, sino la cuestión inclusiva, ¿no?
No, que, a ver, si ganan, buenísimo, pero no importa si ganan. O sea, a mí lo que me importa es que los chicos se entrenen. Es re loco lo que digo por ahí. Ay, todos quieren medallas. Me encantaría. Ya vamos a llegar a las medallas en algún momento. Pero primero tenemos que participar y competir y competir y competir para que los chicos se entrenen, estén motivados, estén con objetivos claros y objetivos concretos y lleguen. Si nosotros largamos a los chicos y decimos, bueno, dentro de 3 meses tenés un campeonato, andá, fíjate cómo te manejás. No. No es la, para mí no es la manera. Nosotros nos involucramos de otra manera. Atrás mío hay un equipo igual, ¿eh? No trabajo sola.
No, me imagino.
Por ahí yo soy la voz cantante.
¿Sos la presidenta?
¿Cómo?
Que sos la presidenta, ¿cómo no vas a ser la voz cantante? Y aparte, ¿qué voz? Porque realmente...
me encanta hablar, una vez que arranco no me ponen pero mi marido me ayuda mucho, Beto Costa, lo conocen mucho acá en Bariloche. Después está José Gómez, Luciano Botter, está Luis Cornelio, hay mucha gente acá, mucha gente de otras localidades que también laburan un montón. Somos un equipo y yo por ahí me dedico más a la parte de gestión, que es lo mío, y ellos por ahí se dedican más a lo boxístico. Cada uno tiene como su función. La mía por ahí es más el hablar con los políticos, el meter la nota, el hacer la nota a tiempo, el pedirle acá, pedir allá. Siempre pedir, y de algún lado sale algo. Por ahí esa es más mi función, mis relaciones con la Federación Argentina, por los cargos que tengo allá.
Claro, vos viste, Celeste, que Argentina es un país de boxeadores, ¿viste? Hay algunos países que tienen realmente un arraigambre de pugilismo importante, se me ocurre Japón, México, Argentina, ni hablar los norteamericanos, pero acá cuna de campeones reales, y has dado con un cronista que particularmente le gusta el boxeo, si bien no es algo que, que vos vas y preguntás por la calle a 10 tipos o tipas, y capaz que no te dicen 3 sí me gusta el boxeo, en este caso sí se dio. Y a mí, particularmente, hay una pelea y la veo, me interesa, puedo verla. No así, por ejemplo, estas peleas en las jaulas, UFC o algo parecido. Decinos, ¿cuál es tu sentir, una persona totalmente ligada al pugilismo?
Yo creo, soy mujer, pero yo puedo decir que el boxeo para mí es un deporte de caballeros. Hay un respeto al rival. Es más, yo lo he visto mucho, no tanto en el profesionalismo, en el exterior, pero acá lo ves mucho el tema de que cuando vos ves que el rival está lastimado, el chico da un paso para atrás.
Exactamente.
Y eso porque te les enseña que no tenés que tener saña con el rival. Esto, obviamente, vos subís un ring y tenés que golpear y tenés que pegar y tenés que ganar. O a eso subís, no subís a regalarle nada al otro, porque si lo pegas vos, te pegan, ¿sí? El boxeo es el arte de pegar y que no te peguen, básicamente. Pero no hay como una intención de dejar al otro hecho bolsa,
lastimado,
para que no sirva más para nada, por decirte unas cosas. No hay eso. Y cuando terminan, de hecho, el abrazo, el mate después, el che, ¿cómo me pegaste? No sé qué. Yo lo veo muchísimo después de los festivales o a los días siguientes en los campeonatos que duran varios días, o en las concentraciones, en los campus. Que se pegan, y cuanto más se pegan, más se quieren. Igual, si se
están
locos, pero.
Con respecto a.
Matan de risa. No sé, ¿viste el boletón que me dejaste acá, hijo de tu madre? ¿Viste? No, vos callate, vos me pegaste a mí, no sé qué. El chiste es así. Además, yo jorobo mucho con el tema de mi hijo. Le digo, ojo, vos que hoy te tocan, no le vas a andar pegando a mi nene.
No lo toques.
Obviamente.
Celeste, escúchame, mira, con respecto a esto, a nadie le agrada una trifulca, una pelea de ningún tipo, pero cuando uno era pequeño y probablemente, o si llegase a ocurrir una pelea, si alguno se caía, las personas que estaban alrededor cuidaban a que esta caballerosidad, como la llamás vos, se mantenga. Nadie le pega, de hecho la famosa frase, nadie le pega a alguien en el piso. Por eso no puedo entender a veces esta otra práctica de lucha que,
bueno,
hacíamos mención.
Es lo que a mí me pasa. Yo con las artes marciales mixtas o el kickboxing, que es con esas patadas a la cabeza, me parecen fulminantes. No lo puedo ver directamente. No es algo que yo pueda mirar ni pueda llegar a ni muchísimo menos disfrutar. Lo padezco. O sea, si lo miro la paso mal. No me gusta ver a la gente lastimada.
Aparte,
no,
Celeste,
no,
escúchame.
Lo veo de otra manera, lo vivo de otra manera y lo veo de otra manera.
Escúchame, aparte, hay una cuestión artística de movimiento en el boxeo que realmente es una expresión física semi-artística, los movimientos, sobre todo cuando ves a pugilistas que saben moverse y saben tirar y saben cuándo un loche.
Cuando vos ves un estilista,
claro, no, es increíble.
Es, para mí es un placer. ¿Por qué? Porque, o sea, es como una, para mí es un arte, ¿eh? Ojo, yo tengo toda, siempre digo lo mismo, yo tengo toda la teoría en mi cabeza, así como se pegan los golpes, así como son correctos, pero no se lo quieras explicar a mi cuerpo porque no te saca una mano.
Claro,
tiro dos manos, me enriedo tres. Pero yo cuando los veo, los chicos, cómo evolucionan, cómo van peleando y todo, para mí es un placer.
Placer.
Hoy miraba a un chico que estaba peleando en los Evita, 60 kilos, un chico de Cipolletti, que yo lo conozco desde que era mucho más chiquitito, el papá es parte de la comisión. Se mandó un peleón y para mí es un placer y una felicidad.
No.
Y el rival perdió y lloraba. ¿Sí? Y él se fue al rincón del rival a abrazarlo, lo abrazó como, no sé, 30, 40 segundos, porque su rival estaba llorando porque había perdido.
Hermoso, hermoso momento.
Y eso...
Y quizás lo que sí representa el deporte amateur, y uno que cree en el espíritu amateur de todo, aunque sea hiperprofesionalizado, uno sigue creyendo en el espíritu amateur de cualquier deportista. Celeste, me quedaría hablando muchísimo más tiempo. Te pido que nos cuentes lo que viene. Decid a dónde los seguimos, en redes, qué se viene, cuáles son los eventos.
Federación de Box de Río Negro, estamos en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden seguir, Federación de Box de Río Negro. Y después, bueno, ahora el 13 de octubre tenemos Festival Amateur Clasificatorio Nacional.
¿Dónde?
Con los chicos acá de Río Negro, en el Polideportivo Municipal de Inahuapi. Viernes 13 de octubre, a las 20:30 horas, empiezan las peleas. Y bueno, y después tenemos el Nacional en... ¿Cómo que llama? En el Bolsón. Eso se va a poder seguir desde la página de Cerca del Ring. Viene la gente de Cerca del Ring a cubrir el evento del Bolsón, así que para nosotros es un honor, porque es una radio, un sitio muy conocido que va a seguir boxeadores por todo el país. Y bueno, la verdad que venga a nuestro Nacional para nosotros es un lujo.
Primera cita... Están abiertas, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu calidez, tu pasión.
Te agradezco muchísimo a vos el espacio.
Y te agradezco tu pasión porque...
Hay mucho mito y bueno, nada, yo soy una apasionada de la disciplina y te agradezco el haberme permitido contar mi historia y contar un poquito lo que siento yo cada vez que trabajo para esto.
Muchas gracias, Celeste, vamos a...